Hoy hablaremos de la música en el entreno, de cuál es la mejor opción musical y por qué. El tema del vídeo viene a raíz de un cambio fortuito que realicé en mi elección musical durante mi rato de entreno y que me ha reportado los mejores resultados hasta ahora, en serio. Pero antes de hablaros de mi experiencia, veamos qué dicen los expertos de todo esto. Porque de todo lo que podáis imaginar, hay alguien que ha hecho un estudio de ello, o ha estado dándole vueltas al tema. Y la música no podía ser menos. Empezamos. Todos estaremos de acuerdo en que la música tiene el poder de mejorar cualquier experiencia. Por eso en las películas y en los discursos utilizan la música de manera estratégica, para acentuar momentos, etc. Por eso, en las fiestas, en las galerías de arte o incluso en restaurantes, suena música de fondo. Ayuda a crear un ambiente, porque es un lenguaje que apela a nuestras emociones de manera muy efectiva y que hace que cualquier experiencia sea más intensa. Por lo tanto, también tiene sentido usarla durante el ejercicio, aunque sea solo para no escuchar la horrible música que ponen los gimnasios. Pero de hecho, la música se lleva usando desde hace muchísimos siglos. O sea, ya en las galeras romanas, los remeros seguían el ritmo de un tambor, que era el que marcaba la velocidad y favorecía la coordinación entre todos los remeros. Porque las personas tienen una tendencia natural a seguir un ritmo, el que suena. Y bueno, en este caso tampoco es que tuvieran más opciones. Pero el verdadero debate está en averiguar qué música utilizar para optimizar el rendimiento sin comprometer los resultados. Y sobre esto también hay información disponible, claro. Carl Foster, profesor de la Universidad de Wisconsin, sugiere que debes ejercitarte al ritmo de la música. Es decir, que el tempo de la canción se corresponda más o menos con el ritmo cardíaco que deseas o esperas alcanzar durante el ejercicio. Tiene bastante sentido, ¿no? Como ir siguiendo un compás, lo mismo que los remeros, ¿de acuerdo? Y claro, obviamente, si la música te gusta, disfrutarás más del entreno. Pero ¿cuánto aumentará el rendimiento por el hecho de escuchar esta música? Pues el mayor experto sobre el tema, Kostas Karagiorgis, profesor de psicología del deporte de la Universidad de Brunel, en Londres, afirma que mucho. De hecho, cito textualmente, la música es como la droga legal que pueden usar los atletas para aumentar el rendimiento, ya que puede reducir la percepción de esfuerzo hasta un 10%, ya que distrae de la sensación de fatiga y del dolor o molestias provocadas por el ejercicio. Karagiorgis ha identificado sobre todo tres factores que hacen que la música influya en el rendimiento durante el ejercicio. El primero es la tendencia natural a moverse en sincronía con un ritmo, muchas veces inconsciente. Esto es como cuando suena la música, sin darte cuenta, con el pie sigues el ritmo de la batería, por ejemplo, ¿no? O con la mano. El segundo es la capacidad de la música para aumentar la excitación. Es decir, que favorece o invita a levantarse, a moverse, en vez de quedarse sentado y sin hacer nada. Además, promueve pensamientos o sensaciones positivas, como la excitación, el vigor, la alegría, y mitiga los negativos, como la tensión, depresión. Además, tiene la capacidad de evocar imágenes asociadas a la música. Es decir, si escuchas música épica, pues te vienen a la cabeza imágenes épicas. Y tres, es la habilidad de la música para distraerte de las incomodidades del ejercicio. Lo que decíamos antes, reduce la sensación de fatiga, las molestias, los dolores, hace que los pases por alto. Por lo tanto, en línea de lo que decía Foster y Karagiorgis, si se aumenta el tempo de la música durante el ejercicio, la gente tiende a ir más rápido o a esforzarse más y también lo disfruta más. Entonces, Karagiorgis, que es asesor de atletas y tal, da una serie de recomendaciones a la hora de crear una lista de reproducción musical para el entreno. Lo divide en tres fases. La primera fase es antes del ejercicio, antes de calentar, antes de todo. Aquí recomienda música en asincronía, es decir, que esta música suene de fondo mientras tú vas de camino a la sala o al gimnasio, tal y cual, y es algo lento, para no quemarte psicológicamente, pero suficientemente, bueno, vivaz como para resultar inspirador. Te os recomiendo un tempo de unos 100 BPM, que no sea extremadamente lento. Por ejemplo, a ritmo de un adagio. Después ya cuando empiezas el ejercicio, pero no la series efectiva, sino estás calentando, estirando un poco, tal y cual, ahí aumentas un poco más el tempo y la música sigue de fondo. Simplemente un poquito más de BPM. Por ejemplo, un alegro. Y en la tercera fase, cuando empiece ya el ejercicio propiamente dicho o lo que sea, ahí sí, aumentas otro poquito más el tempo y ahí la música sí que es en sincronía. Es decir, sincronía con el ritmo cardíaco o con tu ritmo de carrera, de pedaleo, lo que sea. Y este será un ritmo, un tempo de la música que deberás poder mantener. Pues cuenta, en torno a 120, 140 o incluso 160. Pero algo que puedas mantener durante el rato del entreno. Obviamente si te enchufas 200 BPM, pues no sé, tu corazón va a sufrir bastante si estás mucho rato a ese ritmo. Más cosas. La música escuchada en grupo puede crear un mayor sentimiento de cohesión y además servir de inspiración, o sea, de elevar la moral a aquellos individuos que están un poco más bajos de moral o de motivación. Y pone, por ejemplo, a los All Blacks, este equipo de rugby, que hacen su ritual maorí, el haka. Lo hacen antes de empezar cada partido y les sirve para reforzar su sentimiento de identidad y para demostrar, ¿no?, como demostración de fuerza ante el rival. Además, la música también se puede utilizar a conveniencia para regular o para modular tu estado de ánimo. Puede actuar como sedante o como estimulante. Así, la música con un tempo más rápido puede servir para animar antes de una competición, si es que lo necesitas, y una con un tempo más lento puede servir para relajarte o para ayudarte a concentrar antes de un momento decisivo. Cara Georgis nos pone como ejemplo a un estudiante o un discípulo suyo, que es Audeley Harrison. Este fue oro en boxeo en los Juegos Olímpicos de Sídney. Este chico escuchaba una agradable y relajante música clásica japonesa antes de salir a pelear, porque le ayudaba a calmar los nervios y rendía mejor en el ring. Otro ejemplo es Damia Kelly Holmes, oro en 800 metros y en 1500 metros en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ella escuchaba baladas, Killing Me Softly. También le ayudaban a calmar los nervios antes de la carrera. Y es aquí donde está el truco, según mi punto de vista. ¿Qué deportes necesitan la música como estimulante? ¿Y cuáles como sedante? ¿Es una cuestión más de atleta o de la disciplina? Pues de esto también se han dicho cosas y en este caso, escrito, Cristian Tibadó. Pero ella habla mucho de esto, de todo. Y Santibado escribe de todo, relacionado con el mundo de las pesas y tal. Pues de esto ha hablado. Y comenta lo siguiente, que además es cierto y todos lo hemos visto. Es habitual ver a powerlifters, sobre todo powerlifters, que están antes de un levantamiento o durante, no solo con la música agresiva a todo volumen, sino tomando estimulantes a muerte, gritando, siendo gritados, azotados, en una nube de tiza, inhalando amoníaco, como sales de amoníaco como locos, para entrar en una especie de trance maníaco antes de un levantamiento. Visto desde fuera dices, joder, ¿qué es esto? Es la transformación Saiyan. Dices, pero ¿todo esto sirve de algo? Es decir, ¿cuánto más aumenta el rendimiento por hacer esto? Y más importante, ¿sirve para todo el mundo? Pues para empezar a responder a esto, deberemos fijarnos en el caso opuesto. Es que difícilmente verás, por ejemplo, a un competidor de tiro al arco siendo azotado, gritado, con música agresiva a todo volumen, entrando en modo Saiyan. Ni a golfistas, ni a ajedrecistas. Bueno, no sería muy, muy peculiar verlo. ¿Es entonces esto una innecesaria teatralización extendida sobre todo en el mundillo de los hierros? ¿O tiene su razón de ser? ¿Un nivel extremo de excitación es siempre bueno y se asocia a un mayor rendimiento? Pues la respuesta es depende. Pero una cosa sabemos y que está clara, y es que todo atleta debe intentar llegar al nivel de activación óptimo, con el cual su rendimiento sea el mejor y sus resultados también. Pero cada uno llegará de distinta manera, según su personalidad, disciplina deportiva y grado de experiencia en ella. Porque ¿qué pasa con la excitación o superactivación? Por ejemplo, A mayor grado de activación o excitación, más se reduce el campo visual al que se presta atención, lo que llaman la visión túnel. Esto es algo que un golfista, por ejemplo, no se puede permitir, porque está jugando en un campo de grandes dimensiones y tiene que prestar atención a varios factores del entorno, como el viento, la distancia, calcular la compensación del terreno, etc. Tiene que controlar el pulso, la respiración. Pero en cambio, un powerlifter sí que se puede permitir esta visión túnel, porque va a realizar una tarea más sencilla, una tarea que requiere menos consideraciones respecto al entorno, etc. Por lo tanto, una regla general, pero que tampoco hay que tomarse al pie de la letra, que podemos utilizar es la siguiente. Una tarea compleja que requiera mayor motricidad fina, es decir, de pequeños movimientos, de músculos más pequeños, y una gran exigencia intelectual, requiere menos activación para alcanzar un nivel óptimo de rendimiento. Es el caso del golf, ¿no? El golf no estás haciendo un trabajo brutal a nivel de intensidad muscular, pero sí exige, bueno, más intelectualmente y es una tarea más compleja. Hay muchos factores a considerar. Y segundo, es una tarea más sencilla, pero que requiera mucha motricidad gruesa, pero menor exigencia intelectual, puede beneficiarse de una mayor activación. Dicho esto, tu nivel de excitación depende de cuatro variables, lo que llaman el contexto. Son las siguientes: motivación, cantidad de trabajo, fatiga y estrés. Y todas se afectan mutuamente. Es decir, si tú entrenas cada día, o sea, entrenas mucho, al final aumentará la fatiga porque se irá acumulando, con lo cual tu motivación empezará a caer. Otro ejemplo, si eres un poco apático así en general en la vida, cierto estrés, un poquito de estrés, a la hora de entrenar te puede dar un empujón, te puede motivar, pero demasiado te puede destrozar el entreno y de hecho la vida. Otro ejemplo es que si vas a jugarte el oro en los Juegos Olímpicos, tu nivel de excitación natural ya será mucho mayor que si vas un día a cualquier gimnasio a bombear un poco los bíceps, ¿verdad? Así pues, ¿cuál es tu nivel óptimo de excitación? Pues depende de lo que dijimos antes, de tu personalidad, disciplina deportiva y grado de experiencia en ella. Y ahora os lo voy a desarrollar y lo entenderéis seguro. Por ejemplo, hemos visto que a más compleja la tarea, menos activados debemos estar. Y podemos considerar una sentadilla con una tarea menos compleja que, por ejemplo, jugar rugby. Vale, pero esto solo es cierto si eres un veterano haciendo sentadillas, porque tienes la técnica ya muy pulida, automatizada, pero si eres novato, una sentadilla puede ser, de hecho, ser algo muy complejo para ti. Por lo tanto, ¿qué pasará? Que un novato necesitará menor grado de activación que un veterano, porque si no, con tanta activación, lo único que conseguirá sea ponerse demasiado excitado, demasiado nervioso. En cambio, un veterano puede, y de hecho son los que veis en los vídeos, haciendo las hostias, la música a todo volumen, la nube de polvo y los gritos, y después tienen buenos resultados, porque tienen esa técnica muy pulida, muy automatizada. Lo mismo podemos decir si vas a competir por primera vez en tu vida, menos activación. Lo último que necesitas es más excitación de la que ya tienes por el hecho de debutar, de hacer algo nuevo, etc. Será demasiado estrés. Este es el caso del típico novato que va a hacer un levantamiento, ves y sabes que puede con ese peso fácil, lo levanta fácil, pero lo hace antes de que el juez le dice sube y levantamiento no válido. Porque está tan espitoso, tan engorilado, que aunque tiene fuerza suficiente para mover ese peso, no está pendiente de todo lo demás. Y ahora añadimos otra variable importante, la personalidad. Hay personas que manejan mejor el estrés que otras. Algunos la presión y la adrenalina les empuja a rendir mejor. Por lo tanto, se pueden beneficiar más de este engolilamiento, de esta transformación en Super Saiyan. Música, golpes, pero de nuevo, ojo que todas las variables se afectan. ¿Qué pasa cuando entras en este trance físico y mental en todos tus levantamientos, en todos tus entrenos? Pues que a medio y largo plazo tu rendimiento se resiente. Cortisol por las nubes, sistema nervioso frito, sobreentreno, lesiones, fatiga adrenal, llamadlo como queráis. Si tú no aflojas, el cuerpo te obliga. Y después está el caso opuesto. personas que manejan mal el estrés. Pues esta gente rinde peor bajo presión. Estos son, por ejemplo, los que ves que hacen buenos levantamientos en su gimnasio y el día de la competición no pueden con un peso fácil, porque les puede la presión. Por lo tanto, esta persona necesita calmarse, relajarse en la competición e incluso los días previos. Estos son los que veis que se crean una especie como de pequeña tienda de campaña para aislarse del exterior, leen, meditan, escuchan música relajante japonesa. Este es el perfil. ¿Podéis adivinar cuál es mi caso? Pues yo soy el tipo de persona a quien el estrés le hace estragos. Por lo tanto, lo quiero cuanto más lejos, mejor. El caso, respecto a la música, es que a mí yo escucho dos tipos, o dos modos de música, si lo preferís. Cada una para su situación, y son dos situaciones. Yo distingo músicas en las que escucho en una situación y en la otra. Hay una, la música que escucho para leer y escribir. Estilos o géneros tipo música atmosférica, ambiental, post-rock, música clásica. Esto es música tranquila, generalmente sin letra, porque me ayuda a concentrarme, incluso a relajarme, a inspirar creatividad, a tiempo que me aísla del ruido de la calle, de los vecinos, de todo. Y luego está la otra, todo lo demás, que es la música que no uso para leer y escribir, pero que también me gusta. El metal, hardcore, grindcore, crust, música agresiva, música violenta, música rápida, que escucho en el resto de situaciones, si voy caminando por la calle, en el metro, en el autobús, lo que sea. Pues resulta que durante toda mi vida había escuchado esta música agresiva para entrenar. No, porque como entrenar no es leer, pues para entrenar. Hasta que un día, sabiendo que me esperaban muchas horas de lectura y escritura, preparé una lista de reproducción de post-rock muy, muy extensa, con álbumes nuevos, todo. Tan extensa que cuando acabé de leer y escribir todo lo que tenía que hacer, aún me quedaban álbumes enteros por escuchar. Y como por la tarde me tocaba, por la tarde, por la noche, iba a ir a entrenar, pues dije, bueno, pues me los pongo en MP3 y los escucho en el entreno. Casualidad, ¿eh? Y uff, qué sensación, qué novedad. Os puedo decir, nada ha cambiado tanto mi entreno como esto. Y algo tan trivial. De hecho, desde entonces, solo escucho este tipo de música durante el entreno. Y no volveré a escuchar más la música agresiva por varios motivos. Primer motivo, la música agresiva me empujaba a sobrepasarme con la intensidad. Es decir, terminaba poniendo más peso del que debería, constantemente. Además, acababa entrenando siempre al fallo, o casi siempre al fallo, cuando nunca debería entrenar al fallo, porque no me aporta nada. Es decir, yo no tengo ninguna intención de competir, de saber cuál es mi una repetición máxima, por lo tanto ir al fallo para mí no tiene sentido. El músculo se estimula prácticamente igual yendo al fallo que quedándose a 2-3 del fallo, solo que lo único que perjudica es la recuperación. Recuperación peor, te pone más en riesgo de lesión, etc. Efectivamente, con esa música me olvidaba de la sensación de dolor. Y yo ya de por sí tengo una tolerancia de dolor bastante elevada, pues imaginad, destrozaba los músculos, mal asunto. Segundo, me empujaba a hacer demasiado volumen. Hacía más series de las que tenía programadas. Yo sabía cuántas tenía que hacer, pero hacía más. Muchas más. Venga, va otra serie, que aún no acababa la canción. Y claro, todo al fallo. Tres, tenía mayor tendencia a precipitarme el levantamiento. Es decir, si yo tengo que hacer 3 respiraciones antes del levantamiento, pues hacía una. Y venga, que empieza el riff, que quiero ir acompasado. Cuatro, tenía tendencia a no respetar mis tiempos de descanso, que ya de por sí son cortos. Pues no lo respetaba, porque, uy, que va a empezar la canción, venga, va, por la serie. 20 segundos. 5. No quiero asociar algo agresivo con algo que me gusta y cuya finalidad es divertirme y disfrutar. Pero es decir, el gimnasio es mi momento de desconectar, de relax. Por lo tanto, no quiero algo agresivo. ¿Qué conseguía con todo esto? Lo que he dicho. Peores resultados. Es que encima conseguía peores resultados. Menos músculo, menos fuerza, peor recuperación, más agotamiento, articulaciones hechas polvo. Claro, efectivamente la música me hacía entrenar más tiempo y más intenso, pero es que eso no es algo bueno. Si luego no te puedes recuperar y acabas moviendo menos, con más dolor articular, fatigado, era literalmente un esfuerzo inútil. Era sobreentrenar como un idiota y la clave del éxito siempre está en dosificarse, en saber gestionar todos los factores físicos y psicológicos que influyen en el entreno. Huid del que os diga que el sobreentreno no existe. Es muy real, creedme, que hay muchísima gente que está al borde de la fatiga adrenal incluso antes de empezar a hacer deporte. O sea, están estresados a más no poder por motivos laborales, personales, emocionales, lo que sea, que les provoca ansiedad, depresión, falta de sueño. Así que lo último que necesitan es algo que les empuje a masacrarse, a esforzarse por encima de su capacidad de recuperación. Y punto 6 y último, no la necesito. Y al gimnasio ya me gusta, ya me motiva, disfruto moviendo pesas. O sea, no necesito música para empujarme a hacerlo, sino como colofón, o sea, o para disfrutar más de la experiencia, para hacerla más memorable. Y eso lo hago ahora con la música que hago con las cosas que más disfruto, que es leer, escribir, etc. Por lo tanto, ahora todo tiene coherencia. Pero sinceramente, si tienes que ponerte música agresiva para motivarte, tomarte preentrenos llenos de cafeína, taurina, estimulantes, que tus compañeros te griten ¡vamos!, si tienes que entrar en ese trance profundo antes de hacer una serie cualquiera, de un entreno cualquiera, igual deberías explorar otros ejercicios, otra rutina o directamente otra disciplina deportiva, porque claramente esta no te motiva lo suficiente. Sed honestos, yo lo soy. Por ejemplo, ¿cuál sería la excepción para mí? Hacer cardio en una máquina. Es algo que no me motiva nada. Al contrario que las pesas, no lo disfruto, me aburro. Es psicológicamente duro, pero tengo que hacerlo por mi bien. Por lo tanto, ahí podría utilizar música agresiva, aunque de momento no lo hago. Sino que escucho algo más, un punto medio. Un rock no tan tranquilo, pero tampoco hardcore. Así que mi consejo final sería el siguiente, y sobre todo para los que como yo tenéis o una vida estresante o toleráis muy mal el estrés. Si creáis una lista de reproducción, haced lo siguiente. 1. Poned ahí canciones tranquilas, o sea, BPMs entre 100 y 140. Preferiblemente canciones sin letra, pero si hay letra que sea motivadora y que os la sepáis de memoria. Y segundo punto. Poned las canciones, en la línea que decían Carayolis y tal, más lentas al principio de esa lista. Y son las que escucharéis de camino al gimnasio, si vais en autobús, andando, lo que sea, y también de camino a la sala, en el vestuario, todo. Y mientras calentáis, lo mismo, un pelín más rápidas o incluso, bueno, más o menos en ese entorno, ¿no? Asincronía, lo que decíamos. No estáis estirando un poco al ritmo de esa música, está de fondo, como preparando lo que va a llegar. Y ya cuando empiecen las series efectivas, pasáis a las canciones un pelín más rápidas, pero tranquilas. Y en cualquier caso, todas las canciones os deben inspirar buenas sensaciones. Evocar imágenes positivas, bellas, espirituales, bucólicas, lo que sea. Pero que os haga creer que no estáis en la sala de un gimnasio, sino en un oasis de paz y de tranquilidad. Y creedme que esto sucede. Yo recomiendo el post-rock porque crea ambiente, te sumerge en una burbuja de paz aislada de la sala, igual que lo haría la música clásica, pero bueno, tiene un matiz diferente. Pero vamos, que utilizad la que más os guste. Y os garantizo que tendréis entrenos espectaculares, casi místicos. El tiempo pasará volando, probando unas semanas. No perdéis nada. En pocas semanas moveréis más peso, haréis más repeticiones, os animaréis a experimentar con ejercicios nuevos, os sentiréis más frescos después del entreno y los días siguientes, y estaréis mentalmente más inspirados fuera del gimnasio. Os lo garantizo. Hasta el próximo vídeo.